Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, que seguimos en Buenos Días Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, con una hora intensa que tenemos todavía por delante. Vamos a hablar de seguridad en el trabajo, vamos a tener nuestro consultorio con el doctor Jesús Sánchez Martos, tendremos que resolver nuestro juego de agudeza visual y vamos a tener música, pero en fin, música importante, de la mejor que hemos encontrado para ofreceros durante los próximos minutos. Antes de todo, como siempre, Carlos Honorato, ¿cómo llevamos el juego de agudeza visual?
Muy bien, muy bien. Se ha deshecho el empate, pero bueno, no te creas. Aquí va a haber que hacer foto finish, seguramente. Esta no es foto finish, sino una foto que hemos hecho con nuestro dron de una ciudad de la Comunidad de Madrid. Puede ser Parla, Fuenlabrada o Alcorcón.
¿Y cómo van las votaciones?
Las votaciones, lo menos votado, Alcorcón 10%, Fuenlabrada 40% y está encabezada a esta hora Parla con el 50% de los votos.
Bueno, de aquí a la 1-5 todavía hay mucho tiempo para participar. Tenemos esa cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Si queréis jugar con nosotros, entráis, observáis la fotografía que ha colgado Carlos, votáis por el municipio que creéis que es el que aparece en esa foto y luego a la 1-5 resolvemos.
Resolvemos.
¿Te parece bien?
Perfecto.
Venga, hasta ahora, Carlos. Amazing grace, how sweet that sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blinded, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to. El Festival Los Grandes del Gospel ya se ha convertido en todo un clásico en Madrid. Este año celebra su 28ª edición, que es la muestra de que realmente los madrileños amamos esta música. Luis Manjarres es el director artístico de este festival. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Eli, a ti y a todos los oyentes de Onda Madrid.
28ª edición ya, ¿eh?
Se dice pronto.
Hombre, ya lo creo.
Hace 28 años, incluso yo, era más joven.
Bueno, no te creas. No parece, desde luego, porque estás estupendo. Estás como siempre, como hace 28 años.
No sabes cómo te lo agradezco.
No envejece el festival, no envejece la música gospel en absoluto.
Bueno, la verdad es que lo que nos pasa a Grandes del Gospel con Madrid es casi una historia de amor, ¿no? Porque realmente venir a Madrid es saber que vas a venir a un Teatro Fernán Gómez, que es nuestra casa, dicho sea de paso, Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, y que el teatro va a estar lleno. De hecho, las entradas para Amazing Grace, A Gospel Celebration to Aretha Franklin by the Black Heritage Choir, están todas vendidas.
¿Es difícil encontrar buenos músicos de gospel para montar el festival cada año?
Nosotros trabajamos con corales españolas también, pero nuestra base real desde hace 30 años, y eso es lo que nos caracteriza, son las grandes corales de gospel tradicional americanas. Black Heritage Choir es una de ellas. Y por supuesto nosotros hemos trabajado con corales radiactivas, ¿no? Como Mississippi Mass Choir, Georgia Mass Choir, Chicago Mass Choir. Entonces, no es, sobre todo si vas con mucha frecuencia por allí o si has vivido en Nueva Orleans, como es mi caso, América está llena de estrellas que cantan gospel.
Fíjate que es una música complicada, hay que tener unas voces fantásticas. Esto no es como otras músicas, donde a lo mejor los instrumentos de alguna manera toman más protagonismo que las voces. Estamos hablando de coros gospel, donde cada uno de los componentes del coro, sea grande o sea pequeño, tiene que tener unas cualidades vocales extraordinarias.
Bueno, ahí el papel que ha desempeñado tradicionalmente la Iglesia Negra es extraordinario. Es decir, sin esa institución sería inexplicable lo que es la música gospel, ¿no? Y en el caso de los cantantes que tenemos aquí en el estudio, esto sencillamente es un paradigma de lo que es el gospel americano, ¿no? Todos ellos, desde que empezaron a andar, incluso algunos antes, cuando todavía no tenían dientes, ya iban con su madre a la iglesia, y entonces así es mucho más fácil.
Bueno, me gustaría, ellos hablan en inglés, los tengo aquí sentados, welcome, thank you very much. Sí me gustaría saber... si ese coro, el Black Heritage siempre ha tenido la misma formación o va variando a medida que, bueno, pues miembros van saliendo y van llegando nuevas generaciones.
Black Heritage Choir es una selección de cantantes de Mississippi Masquaya, probablemente la mejor coral de gospel tradicional con la que tenemos el placer de llevar trabajando pues casi 30 años. Y Black Heritage Choir es una selección de cantantes. Nosotros hemos hecho el casting allí en Jackson, Mississippi, y ese casting lo hicimos por primera vez, si la memoria no me falla, en el año 2004, para hacer un programa de gospel que se llamaba The Sound of Gospel, el sonido del gospel. Y prácticamente yo creo que todos los cantantes que están aquí ya estaban en aquella ocasión, lo cual quiere decir que hemos variado un poco la selección, pero no completamente. Y ahora, cuando hemos hecho esta producción especial conmemorando el 50 aniversario de Amazing Grace, el disco más vendido de la historia del gospel y el disco más vendido de Aretha Franklin, pues hacemos esa programación con lo que nosotros estimamos que es los mejores cantantes que podemos encontrar. Y yo creo que Black Heritage Choir, sencillamente, las producciones que hemos hecho con ellos, The Sound of Gospel y ahora A Gospel Celebration to Aretha Franklin, harán las delicias del público, no solo en Madrid, sino en toda España.
Bueno, preguntarle el por qué este homenaje a Aretha Franklin, más allá de que se celebre más o menos años de que no esté con nosotros, es una obviedad, ¿no? Lo que representó Aretha Franklin para el mundo de la música en general y del gospel en particular. Bueno, pues es estar 2 horas hablando de ella, más o menos, ¿no?
Sí, realmente yo creo que si quisiésemos hablar en profundidad de Aretha Franklin, necesitaríamos varias semanas y probablemente varios meses. En cualquier caso, subrayar, en Europa Aretha Franklin es conocida sobre todo, obviamente, por un tema como Respect, obviamente sí. por todos los hits que ha tenido, o sea que sencillamente pues te faltan muchos dedos de las manos y de los pies para contarlos. Pero lo que es menos sabido es que Aretha Franklin es, como tantos otros cantantes, se formó en la iglesia. El padre de iglesia de Aretha Franklin, el reverendo Franklin, era el alcalde en la sombra de Detroit. Tenía una iglesia, la New Bethel, donde sencillamente él grababa discos en los años allá, por los años 30, en los años 20 incluso, años 40, que vendían centenares, millones de ejemplares de sus discursos, y fue uno de los principales avales que tuvo Martin Luther King desde el principio. Entonces, cuando hablas de Aretha Franklin, estás hablando de la aristocracia negra americana, estás hablando de alguien que sencillamente siempre cantó gospel, aunque cantase soul.
Fíjate que es muy curioso, Luis, el éxito que tiene este festival en Madrid y en España en general, que es un país que no tiene esa tradición de la iglesia negra, desde luego ni de lejos la que tiene en Estados Unidos. ¿Qué tipo de público es el que suele ir al festival?
El tipo de público que va a Grandes del Gospel, a los conciertos de Grandes del Gospel, realmente es sustancialmente el mismo público que va al teatro en general. Estamos hablando de público profesional, de profesionales, estamos hablando de público de clase media, básicamente, ¿no? Que es la gente que va a los teatros. Porque lo que para ellos es cultura, para nosotros es espectáculo. Y entonces no es una cuestión de creencia. El elemento religioso existe, obviamente, pero existe fundamentalmente para ellos. Para el que va al teatro, sencillamente lo que quiere ver es un gran espectáculo y sobre todo ellos, al margen de su creencia, que es muy profunda, realmente lo que dan a la gente en España y en toda Europa es feeling, freedom and fun. Sentimiento, diversión y libertad.
Desde luego, bueno, ya nos dices, Luis, que The Black Heritage Choir es el plato fuerte, digamos, de este festival. Van a estar actuando en la Sala Guirao hoy, el día 3, el día 6 y el día 10 de diciembre a las 8 de la tarde. Pero ¿qué otros grupos conforman el plantel del festival?
Desde el punto de vista de la biografía profesional y del currículum, probablemente el otro plato fuerte, sin probablemente, el otro plato fuerte es Soweto Gospel Choir. Soweto Gospel Choir, entre otras muchísimas cosas, no solo ya la nómina de cantantes con los que ha colaborado, entre los que están desde Bono hasta... Sencillamente empiezas a contar y no acabas nunca. Tienen 3 Grammys al álbum de mejor música de mejor disco de World Music, y el último de ellos fue del año 2019. Entonces, Soweto Gospel Choir es un programa lleno de color, lleno de vitalidad, y sencillamente son de esos programas que cuando acaba el concierto sales del teatro más feliz de lo que entraste.
Bueno, Luis, ¿me presentas a los componentes del coro que tenemos aquí, por favor?
Pues sí, de izquierda a derecha tenemos a Lisa Patrick.
Hello, Lisa.
Harvey Williams.
Hello, Harvey.
Leah Carey.
Hola, Leah.
La gran cantante de Jackson, Mississippi, viviendo en Atlanta, Katie Graham.
Katie, hello.
Y el director musical de todo este programa dedicado a Aretha Franklin, un gran pianista y un gran director musical, Mr. Jerry Calvin Smith.
Bueno, una vez que ya los conocemos, hello, welcome, ¿podemos escucharles un poquito?
Para eso están aquí.
Perfecto, pues vamos a escucharles y de verdad muchísima atención porque esto es una auténtica obra de arte.
Oh, I'm climbing higher mountain, trying to get home. I'm climbing higher mountain, trying to get home. I'm climbing higher mountain, Lord, I'm climbing every day. I'm climbing higher mountain, trying to get home. Yeah. My road has been a little rocky on my way home.
Yes, it has.
My road has been a little rocky on my way home.
Trying to get home.
Oh, my road has been a little rocky. Going on up the mountain. I tell you, my road. On the way home, Lord.
Trying to get home.
Yeah. I'm going up the rough side of a mountain on my way home.
Trying to get home.
Jesus. I'm going up the rough side upon the mountain on my way home.
Trying to get home.
Oh, yeah. I'm going up the rough side of the mountain. Oh, Jesus. On my way. Yeah.
Higher,
higher,
Lord.
Higher, Lord, to meet Jesus.
Trying to get home.
Oh, 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 oh,
La carne de gallina, directamente. Bueno, pues esto es lo que vamos a poder, es una pequeñísima muestra de lo que vamos a poder disfrutar en este festival Los Grandes del Gospel, que ha regresado a Madrid un año más, y que sean por muchos años más, Luis. De verdad, enhorabuena por el trabajo fantástico que realizáis, y en nombre de todos los que vivimos apasionadamente la música, de verdad, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras, Eli.
Los Grandes del Gospel, no nos lo podemos perder. ¿Horarios? ¿8 de la tarde siempre, Luis?
8 de la tarde.
Perfecto, de todas maneras yo creo que ponemos en Google Los Grandes del Jazz y ahí nos sale absolutamente todo, ¿no?
Exacto.
Perfecto, pues Luis Manjarres, director artístico del Festival Los Grandes del Gospel, The Black Heritage Choir, thank you very much.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¡Hola, chirricolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿No pone la cabecera?
¡Esa es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un presidente del gobierno...
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, cuando son las 12 y 25 minutos, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, está en rueda de prensa explicando un poco las circunstancias y cómo se han detectado esos paquetes bomba que desde ayer se vienen recibiendo en distintos organismos de la Comunidad de Madrid, desde la Embajada de Ucrania hasta la base de Torrejón Ardoz, pasando por el Ministerio de Defensa y el Palacio de Moncloa. Rafael Pérez a estas horas ha confirmado que esta mañana se ha interceptado un quinto sobre explosivo dirigido a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Desde luego, el Ministerio de Interior ha ordenado extremar las medidas de seguridad y protección de todos los edificios públicos del país, con especial atención a los envíos postales, evidentemente, porque recordemos que todos estos explosivos están llegando a través de paquetes o de sobres, de los que comúnmente se conocen como paquetes bomba. Sí ha explicado el secretario de Estado de Seguridad hasta el momento cómo se detectó el primer sobre explosivo, el que llegó a la embajada de Ucrania. Se ha confirmado que ese sobre despertó las sospechas de los servicios de seguridad desde el primer momento y ha confirmado que la sustancia utilizada en el sobre interceptado en la presidencia del gobierno, que iba dirigido al presidente del gobierno, es un compuesto similar al que se usa en materia de pirotecnia. Vamos a seguir muy atentos por si hay alguna otra novedad, algún otro dato importante que esté aportando el secretario de Estado de Seguridad, pero de cualquier manera, evidentemente, los servicios informativos de esta casa ampliarán después los detalles en el informativo de las dos. Lo dicho, vamos a seguir con nuestra programación. Si hay algún dato importante y relevante, lo daremos, como no puede ser de otra manera.
Hoy jueves, nos volvemos a poner la camiseta de la selección en Onda Madrid.
Desde las 7:30, el partido de la Onda en el 101.3 y en el 106 de la FM, queremos cerrar la fase de grupos con una nueva victoria ante Japón.
Nos espera los octavos de final del Mundial de Qatar y hay que llegar como primeros de grupo.
Buscamos la segunda estrella.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Bueno, pues como todos los jueves, de la mano del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, vamos a poner el acento en la prevención de los riesgos laborales, en la protección de la salud, sobre todo porque no nos cansamos de decir que salud solo tenemos una. Y para la reducción de la siniestralidad laboral, pues hay que trabajar y hay que hacerlo con conocimiento. Bueno, nos acompaña ya José Francisco Blanco Martínez, que es perito judicial en materia preventiva y además coautor del libro El perito técnico en prevención de riesgos laborales. José Francisco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué es exactamente un perito judicial en la prevención de riesgos laborales?
Bueno, pues nada, la figura del perito ya estaba establecida en el derecho romano y básicamente un perito es un experto conocedor de una materia concreta. Básicamente a nivel preventivo, pues el conocimiento de un técnico de nivel superior en prevención, en seguridad industrial, higiene, ergonomía y psicosociología, pues le permite confeccionar dictámenes que versen sobre cualquiera de estas cuatro ramas del conocimiento para aportarlos a un proceso judicial. Es decir, la figura del perito es un experto que informa al juez en una materia y concretamente el perito en prevención basa su conocimiento en la legislación y requerimientos legislativos sobre prevención de riesgos laborales.
Bueno, yo creo que es importante vuestro papel en la prevención porque es verdad que sabemos cómo actuáis cuando ya ha ocurrido un accidente, es decir, ocurre un accidente en nuestro lugar de trabajo y ahí intervenís vosotros para decidir o investigar y llegar a las conclusiones de qué es lo que ha provocado ese accidente. Pero claro, desconocemos mucho más vuestro papel antes de que ocurran las cosas, ¿no?
Bueno, más el perito más está en la fase reactiva, es decir, el perito lo que es a ver, cuando sucede un accidente laboral que sea grave o mortal, que bueno, por desgracia siguen aconteciendo en nuestro país, es decir, yo considero que este informe de investigación de accidente lo debería hacer una persona ajena a la empresa que pudiera ser un perito judicial experto en prevención. ¿En qué sentido? Porque Normalmente, puedo decir, como técnicos en prevención, la investigación de accidentes debería ir enfocada a encaminar a evitar que un accidente se reproduzca bajo las mismas circunstancias dentro de la empresa y establecer una serie de medidas correctoras para evitar que no vuelva a suceder este accidente. Esto sería una investigación interna propia de la empresa, pero cuando existe algún tipo de accidente grave o mortal y puede intervenir la inspección de trabajo o acabar en el proceso judicial de manera judicial, un punto de mejora para los técnicos en prevención es que se intente realizar una investigación de accidente lo más aséptica posible y no contar más de lo debido. Es decir, no debemos alterar o en ningún caso falsear la información, pero una cuestión es la investigación interna para como prevencionistas, evitando que este accidente vuelva a repetirse, y otra cuestión es un informe por el cual se pueden establecer unas responsabilidades legales o jurídicas en el acontecimiento del hecho.
Ese informe, José Francisco, es lo que conocemos como dictámenes periciales. ¿En qué consisten exactamente?
Bueno, un dictamen pericial básicamente es un documento que se aporta como un medio de prueba por escrito y después es ratificado delante del juez, en el que se establece pues o se da respuesta a lo que sería el objeto pericial. Por ejemplo, el objeto pericial en una investigación, un caso relacionado con una investigación de accidente, sería el objeto pericial sería realizar una investigación del accidente, determinando las causas inmediatas y básicas de este accidente, pudiendo relacionarla con la legislación en materia preventiva relacionada con la materia. A partir de aquí se describe el caso y se aporta toda la información necesaria para dar respuesta a este objeto y se realiza una conclusión sobre el hecho. Es decir, lo que diferencia un dictamen pericial de un informe técnico o otro medio de prueba es que al perito implícitamente se le obliga, se le pide o debe concluir sobre este hecho. Es decir, si el objeto pericial sería la investigación del accidente, pues daríamos una conclusión sobre las causas del accidente, y si hubiera algún incumplimiento, tampoco se debería decir directamente todos los incumplimientos, pero se aportaría información sobre para que su señoría o el inspector o inspectora de trabajo pues pueda determinar si haya habido algún incumplimiento de la ley de prevención o de la normativa específica.
Bueno, muy frecuente, tengo entendido, vuestra actuación en la investigación de accidentes graves sobre los que la inspección de trabajo haya determinado ya la existencia de un recargo de prestaciones. ¿Qué es lo del recargo de prestaciones?
El recargo de prestaciones cuando acontece un accidente laboral se derivan cuatro tipos de responsabilidades. De cara al empresario, principalmente, básicamente existiría una responsabilidad civil, una posible demanda por daños y perjuicios, podría haber una responsabilidad administrativa, es decir, una sanción que se le imponga a la empresa por este incumplimiento, podría haber una responsabilidad penal si esto se puede producir o el accidente se ha producido por una actuación totalmente negligente o dolosa, y el concepto de recargo de prestaciones. El recargo de prestaciones está tipificado en la Ley General de la Seguridad Social y exactamente consiste en que cuando existe este incumplimiento en materia preventiva por parte de la empresa y ello ha sido causa del accidente, el trabajador tendrá derecho a recibir un recargo de sobre todas las prestaciones que haya recibido a consecuencia de este accidente. Es decir, habría un recargo que sería un porcentaje entre el 30 y el 50% de la prestación recibida durante el tiempo de incapacidad temporal o la baja, el tiempo de baja del trabajador, y si acabara con algún tipo de incapacidad permanente, ya sea parcial, total o absoluta, pues también este recargo actuaría sobre estas prestaciones. Es decir, este incumplimiento a la empresa puede suponerle una cuantía económica importante derivado si este accidente acaba con algún tipo de incapacidad. Y básicamente consiste en una sanción a la empresa o un resarcimiento del daño por haber incumplido la ley de prevención. Y opino que quizás, el recargo de prestaciones, si me lo permites,
es
una figura que se establece en el ordenamiento jurídico español en el año 1900 con la ley Gato. Ha habido alguna serie de modificaciones, pero entiendo, porque el objetivo de este recargo de prestaciones es mejorar las tasas de siniestralidad. Y realmente desde el año 1900 y a consecuencia exactamente de la figura jurídica del recargo de prestaciones, pues tampoco se ha evidenciado que sea una mejora significativa de la siniestralidad laboral. Al final es una sanción complementaria a todas estas prestaciones o indemnizaciones que tiene hacer causa a la empresa y quizás deberíamos ver en el año 2022 si se podría reconducir de alguna manera. No digo que el infractor no pague, pero si no, ver o articular de alguna otra manera alguna norma de tan antigua, si cumple realmente el objeto por el que fue creada, que se supone que sería para mejorar la siniestralidad.
Al hablar de esta figura referida a la norma española, ¿no existe en otros países europeos?
No. Si hiciéramos derecho comparado, que bueno, yo no soy abogado, pero a los letrados, a vos, pues, le gusta hacer mucho esto. Es decir, no, es una figura que solo existe en la legislación española. Ningún país ámbito europeo tiene este concepto jurídico de recargo de prestaciones. Básicamente, en otros países es lo que aplica la responsabilidad por daños y perjuicios, y esta sería la indemnización derivada del accidente. No existe una... Aquí estaría, no entraré el non bis in idem o al conceptos muy, muy jurídicos, sí, que al final la empresa acaba pagando dos indemnizaciones por el mismo hecho. Es decir, no existe en otros países porque quizás está articulado de otra manera y las indemnizaciones que pueda recibir el trabajador a consecuencia del accidente están más enfocadas a una responsabilidad civil por daños y perjuicios.
Por último, José Francisco, es verdad que vosotros trabajáis en los juzgados de lo social y de lo penal. ¿Qué es lo más habitual que un accidente de trabajo, lo digo por el día a día, final, y en el que haya unas responsabilidades probadas por vosotros y unas responsabilidades serias? ¿Por dónde suele ir más? ¿Por lo social o por lo penal?
Gracias a Dios por lo social.
Bueno.
Pero podríamos actuar en cuanto a un accidente, podría, es decir, para que entre en vía penal debería haber ya no solo un incumplimiento hasta cierto punto, que sería una sanción administrativa, es decir, puede que el resguardo de seguridad de la máquina no tuviera las condiciones adecuadas, pero para que exista una responsabilidad penal debería haber una actuación dolosa por parte de alguno de los responsables de la empresa, es decir, que el encargado o alguien obligara al trabajador a realizar una acción que a todas luces era peligrosa, o de cara al técnico en prevención, pues que acontezca un accidente que no esté identificado en la evaluación de riesgos laborales.
Por cierto, ¿vosotros actuáis porque os reclama alguna de las partes o actuáis de oficio cuando ocurre algún accidente?
Lo puedes actuar desde las dos vías. Lo más habitual o el mayor volumen de trabajo es como perito de parte, es decir, que el trabajador o la empresa en un proceso judicial te llamen a juicio y aportes una información al juez sobre de manera objetiva e imparcial. Es decir, que te llame una de las dos partes no significa que todo lo que vayas a decir sea súper positivo o sea, esté muy enfocada hacia el cliente, sino que como perito judicial, ante su señoría, el juez debes dar una imagen de objetividad e imparcialidad, y este dictamen pericial, aunque sea llamado por alguna de las partes, pues debería aportar esta información. Es decir, sí que actuamos en procesos como peritos de parte, y en algún caso hay un listado que los jueces tienen a través de los colegios profesionales o asociaciones de prevención, como puede ser APSAL. Es decir, hay un listado de peritos por cada una de las especialidades que el juez tiene y que en caso de necesidad podría llamarle. Esa figura realmente, este perito que llama al juez, es lo que sería como definición perito judicial. Y el perito que es llamado por alguna de las partes se llama perito judicial, pero más perito de parte.
Muy bien, pues es un trabajo apasionante, ¿eh? Por otro lado, yo no sé si habrá algún oyente que en estos momentos esté decidiendo qué va a hacer con su vida laboral. Oye, me parece un trabajo fantástico y además utilísimo y muy necesario. Así que José Francisco Blanco Martínez, perito judicial, materia preventiva y autor, coautor, además del libro El perito técnico en prevención de riesgos laborales, cómo confeccionar un dictamen pericial técnico, que está editado por UOC. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, porque hemos descubierto un trabajo necesario, fundamental, y además un trabajo extraordinario que siempre va en beneficio de todos, de la empresa y del trabajador. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias a ti, Eli, por permitirme pues dar luz a la figura del perito judicial en prevención. Y como bien dices, pues es un capa de actuación que todo técnico puede llevar a cabo. Gracias nuevamente.
Un abrazo muy fuerte.
Encantado.
Bueno, y también como todas las semanas vamos a recoger algunas de esas dudas que han llegado al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero no solamente las dudas, sino también las respuestas.
Estas son las respuestas a las preguntas de esta semana. ¿Cada cuánto tiempo tiene que revisarse la evaluación de riesgos?
Pues hay diferentes supuestos en los que se debe revisar, según el Real Decreto 39/1997, artículo 6.1.
¿Cuáles son estos supuestos?
La evaluación inicial a que se refiere el artículo 4 deberá revisarse cuando así lo establezca una disposición específica. En todo caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos de trabajo afectados cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes.
Para ello se tendrán en cuenta los siguientes resultados:
la investigación sobre las causas de los daños para la salud que se hayan producido,
las actividades para la reducción de los riesgos a que se hace referencia en el apartado 1A del artículo 3,
las actividades para el control de los riesgos a que se hace referencia en el apartado 1B del artículo 3,
el análisis de la situación epidemiológica según los datos aportados por el sistema de información sanitaria u otras fuentes disponibles.
Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, deberá revisarse igualmente la evaluación inicial con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta en particular el deterioro por el transcurso del tiempo de los elementos que integran el proceso productivo.
¿Qué documentación se debe conservar en cuanto a la gestión preventiva?
Plan de prevención, evaluación de riesgos, controles periódicos, condiciones de trabajo, resultados, reconocimientos médicos, relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, documentos EPI, plan de emergencia. Igualmente es recomendable conservar las consultas a los representantes de los trabajadores, formación e información a trabajadores, la entrega de EPI, aceptación voluntaria de reconocimientos médicos, partes de investigación de accidentes, información de coordinación de actividades.
¿Qué procedimiento se debe seguir ante una situación de embarazo?
Tras la comunicación por parte de la trabajadora, la empresa contactará con el responsable de salud laboral, quien valorará si ocupa un puesto exento de riesgo o no. Si ocupa un puesto exento de riesgo, puede continuar en su puesto de trabajo. En el caso de que la trabajadora ocupe un puesto no exento de riesgo, se debe adaptar o cambiar de puesto de trabajo y si no resulta técnica u objetivamente posible, puede solicitarse la prestación por riesgo.
Puedes plantear tus dudas y preguntas al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid a través de la siguiente dirección de correo electrónico: irsst.comunicacion@madrid.org. irsst.comunicacion@madrid.org.
Bueno, pues hasta aquí este espacio semanal que dedicamos a la prevención y a la salud en el trabajo. El próximo jueves, más.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Bueno, pues como ya anunciaba hace unos minutos, hemos seguido muy de cerca esa rueda de prensa que ha dado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en relación con esos 5 sobres bomba que han llegado a distintos estamentos y a distintos lugares de nuestra comunidad en las últimas horas. Empezaba con el de la Embajada de Ucrania, después se recibió otro en la base aérea de Torrejón de Ardoz, exactamente en el departamento de satélites. Después han empezado a llegar noticias sobre otros sobres bomba que podrían haber llegado al Ministerio de Defensa a nombre de la ministra Margarita Robles, incluso al Palacio de Moncloa. ¿Qué ha dicho Rafael Pérez Nieves Ortiz? ¿Algo relevante?
Bueno, pues que efectivamente el 24 de noviembre, o sea, previo a ese primer paquete que conocimos ayer a la una de la tarde, que llegaba a la embajada de Kiev aquí en Madrid, sí habría llegado a Moncloa y precisamente daba estos detalles sobre ese envío.
Se trataba de un sobre de color marrón dirigido al presidente del gobierno y remitido por correo postal ordinario. El Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno activó los protocolos de seguridad previstos para este tipo de situaciones. Los técnicos en desactivación de explosivos de la Guardia Civil, destinados en Presidencia del Gobierno, aseguraron la zona y procedieron a la deflagración controlada de este sobre.
Ha insistido Rafael Pérez que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ya ha abierto diligencias por este artefacto explosivo, pero también por el resto, por los otros 5 casos que se han conocido desde ayer en esos envíos en cadena. Claro, estamos hablando de unos envíos de manufactura casera,
sí,
que tienen una caligrafía a mano. En fin, esto igual, así a pero grullo, nos puede hacer pensar que tampoco profesional no pueda ser quien esté detrás de ello. En cualquier caso, sí que hay que tener cautela en esta investigación. No se ha elevado la alerta antiterrorista porque consideran que no es necesario de momento. Y lo que sí están confirmando desde la Secretaría de Estado es que el caso del envío de Pedro Sánchez, al ser un caso aislado, bueno, se dejó estar, se empezó a investigar, pero que precisamente eso es lo que ha hecho a que se demorase que llegara la información.
Sí, porque llama mucho la atención que hayamos estado 6 días sin enterarnos de esto y que de pronto se empieza a contar en el momento que empiezan a llegar esos paquetes bomba a diferentes lugares. Paquetes bomba que, por otro lado, tengo entendido, Nieves, que el secretario de Estado de Seguridad, a la espera de lo que digan las informaciones, se ha apuntado a que podían proceder de nuestro propio país.
Sí, dice que efectivamente podrían proceder de territorio español. No se ha referido exactamente a si el contenido explosivo y pirotécnico, porque el envío que se hace a Pedro Sánchez...
Sí, no se habla de explosivos, se habla de pirotecnia. No sabemos si hablan de petardos, de bengalas o de a qué se le denomina material pirotécnico.
Sí que ha hecho la diferencia entre deflagración y explosión, pero en cualquier caso, en algunos sí que han intervenido las fuerzas del orden, otros se han investigado, pero que sí que se está investigando que la procedencia sea de territorio español. No ha tenido ningún detalle sobre el material que contiene esos sobres en particular, si procedían o no de nuestro país. Cautela es lo que se pide por parte del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Mucha prudencia y respeto a la investigación que, como ha insistido Rafael Pérez, no solamente es policial, sino también judicial.
Muy bien, pues lo dicho, esto es lo que sabemos de momento, pero cualquier detalle que no hayamos contado lo vais a poder escuchar perfectamente en el informativo de las 2 de la tarde y, por supuesto, si ocurre algo de aquí a allí, ahí tenemos a nuestros compañeros de los servicios informativos para contar cualquier información o ampliarla. Muchas gracias, Nieves.
A ti.
Buenos días, Madrid. Love of my
life, you've hurt me. Bueno, estamos a 1 de diciembre y no hay que olvidar que hoy se celebra en todo el mundo el Día de la Lucha contra el SIDA. Es verdad que es una enfermedad que acabó con la vida de muchísimas personas, que gracias a los avances en la medicina se ha conseguido que no sea mortal de necesidad. En muchos casos ya se cronifica, pero el hecho de que no hablemos de ella no quiere decir que no haya nuevas, cada año nuevas cifras que nos hablan de que es una epidemia que sigue ahí y que no hay que olvidar. Doctor Jesús Sánchez Martos, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muy bien, yo creo que lo has hecho muy bien, no hay que olvidarla. Y es más, ahora ya estamos muy acostumbrados a la palabra pandemia,
sí,
en todo el mundo, y esto es una pandemia desde los años del año 80, primer caso, no, es una pandemia que afecta a todo el mundo, afecta a los países más pobres porque no les llegan los medicamentos, porque aquí eso de la globalidad, esto no es verdad. Y bueno, yo creo que ya va siendo hora de que los políticos y la OMS cambien el nombre del día. Es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, pero yo creo que debe ser el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación de las Personas que Padecen SIDA o que son VIH positivos, que no es lo mismo. Y existe esa discriminación cada vez más frecuente, por desgracia, y el eslogan de este año es Igualdad Ya. Es una llamada a la acción de todas las autoridades sanitarias de todo el mundo.
Bueno, no hay que olvidar que el SIDA afecta a más de 37 millones de personas en el mundo, más del 50% de ellas son mujeres, y que en España tenemos a 150.000 personas seropositivas y casi una tercera parte todavía no lo sabe. Jesús, ¿cómo es posible esto?
Pues así es, así es. Vamos a ver, y muchas personas que nos están escuchando ahora mismo pueden ser seropositivos porque han tenido una práctica de riesgo, o bien porque están jugando con las drogas por vía parenteral, que es un juego peligroso, es una ruleta rusa que les puede llevar a la muerte, o bien porque han tenido una práctica sexual insegura que cada vez es más frecuente entre los jóvenes. Y claro, esas personas no se hacen la prueba y por tanto, si no te haces la prueba, pues no sabes si eres seropositivo. Por tanto, mi primer consejo es ese, que si usted o tú has tenido una relación sexual sin protección, no dejes de acudir a tu médico en el centro de salud, que es una prueba gratuita, anónima, rápida y segura. Y al menos pues te puedes quitar ese riesgo. Y si eres seropositivo, pues entras dentro del programa de prevención de la enfermedad. Sí. Porque una cosa es ser seropositivo y otra cosa es desarrollar la enfermedad.
Claro, eso te iba a preguntar, la diferencia que hay entre tener SIDA o tener el virus.
Pues bueno, eso es como tener, ahora mismo que te haces los antígenos del coronavirus, te salen positivos, pero no has desarrollado la enfermedad. Hay muchas personas que no la desarrollan y hay otras personas que la desarrollan asintomáticamente. Pero para estar seguros, tenemos que hacer la prueba del VIH. Y eres seropositivo, estás en un control continuo por si puede aparecer esa enfermedad. Es verdad, y tenemos que recordar que tanto una persona seropositiva como la que ha desarrollado y está desarrollando la enfermedad son personas que pueden transmitir la enfermedad. Y aquí es otra de las cosas que me gustaría dejar claro. Una cosa es el contagio y otra cosa es la transmisión. La gripe se contagia, la COVID se contagia si estamos cerca, a menos de un metro y medio, respiramos, tosemos, estornudamos o nos damos un beso y tenemos que llevar esa mascarilla. Bueno, el SIDA no, el SIDA se transmite y se transmite por vía sanguínea o por vía sexual. Significa que se puede dar un beso a una persona seropositiva o que tenga la enfermedad de SIDA, se puede comer con él, se puede trabajar, se puede conducir un coche, puede ser taxista, algo que ha costado mucho trabajo, pero que al final el Ayuntamiento de Madrid cambió su regulación y que ahora se permite, pero hasta hace muy poquito tiempo, hasta hace menos de 6 años, una persona con SIDA no podía ser taxista. ¿Por qué? Pues no conocemos las razones, porque al ser una enfermedad, como ellos dicen, infecto contagiosa, pues podía contagiar a los demás en el taxi. Pero hombre, en el taxi se está hablando, conduciendo, no se está haciendo relaciones sexuales ni se están compartiendo jeringas con drogas parenterales. Por tanto, esto era un error de los políticos y gracias a la acción de la sociedad, pues lo hemos conseguido. Quiero decirte con esto que, bueno, hay mucha discriminación social, laboral y familiar, y todavía hay muchas personas que ocultan que son seropositivas porque tienen miedo a perder su propio trabajo.
Bueno, pues nunca está de más recordar que el SIDA sigue ahí, aunque no hablemos de ello, que la gente se sigue contagiando por hacer cosas tan absurdas como tener sexo no seguro con personas que no son nuestra pareja habitual sin usar el preservativo. No está de más recordar que el preservativo es fundamental, no solamente para el SIDA, sino para otras enfermedades de transmisión sexual.
Así es.
Y que las personas que que tienen SIDA no pasa nada al resto. Es decir, no van a contagiar por ser compañeros de trabajo, por ir con ellos en un transporte público. En fin, y que afortunadamente Jesús se ha avanzado mucho y el SIDA ya no es mortal de necesidad,
no,
de cronificar.
Es una enfermedad,
así que
crónica, claro.
Yo creo que no está de más recordarlo y por eso te lo agradezco mucho. Hoy celebramos el Día Mundial contra el SIDA, pero el SIDA está ahí los 365 días del año.
Bueno.
Jesús, muchísimas gracias. Hasta la semana que
muchas
viene.
Gracias.
Beso.
Gracias por tu vacuna. Muchas gracias.
Bueno, hay que resolver, Honorato.
Vamos a resolver.
Venga,
te cuento la
cuento
travesura rápidamente. Este mismo reto, muy parecido, lo puse hace 6 meses.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué?
Pues en esa ocasión fallaron los oyentes.
Bueno, y este...
Han recuperado.
Sí.
Han ganado hoy los oyentes.
Bueno.
Porque era Parla. El 56%... ha acertado que se trataba de Parla, el 38% fue Labrada y el 6% Alcorcón. Bueno, pues eso, que era una travesura que se me ha ocurrido. Digo, ¿y si repito un reto de hace 6 meses? A ver si aciertan con una segunda oportunidad. Pues aprobado a toda la audiencia.
Mala gente, es increíble. Y Baguete.
No,
ha dicho,
no,
ay, no,
no
trabajo.
No,
venga ya,
no,
mira, dice
he puesto,
que sí.
He puesto otra foto y se puede comprobar. Este mismo reto lo puse el 2 de junio de este mismo año. Se puede comprobar que es otra foto.
Muy bien, Carlos, muchas gracias.
Venga.
Oyentes, mañana nuevo reto de agudeza visual y nueva edición de los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Hasta mañana.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.